Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red PACRA.
Y el Rejunte Arte.
Artes para Respirar tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano. Compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar.
Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias, y el ecocidio en todos nuestros territorios. Tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión comunitaria.
Promovemos todas las formas de diversidad como sustancial a la democracia, así como el respeto a las pluralidades. Resistimos contra los modelos de opresión y muerte sustentados en el capitalismo, neoliberalismo, así como todas las formas de violencia del patriarcado, el sexismo, la discriminación, el extractivismo, el fascismo y racismo.
Nos solidarizamos y nos comprometemos con la defensa jurídica, la reparación de los derechos humanos, de salud, hábitat y lo público, así como de la protección de la madre tierra en todas sus expresiones como agua, selva, bosques, energía y reutilización de residuos. Denunciamos las opresiones que se imponen como camino hegemónico desde los espacios domésticos, organizativos comunitarios y estatales.
Anunciamos la alegría como rebeldía, la rabia digna, la emancipación de los pueblos y la dignidad desde los derechos humanos y de la naturaleza. Celebramos la defensa de los territorios, la construcción de otras economías como la reciprocidad, el trueque, el AINI, la autogestión, la soberanía alimentaria.
Apostamos por la propuesta política desde el ejercicio y empoderamiento de derechos como la educación, comunicación, gestión cultural, los derechos humanos. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y ternura de los pueblos como espacio de emancipación y solidaridad permanente.
En una cultura que naturaliza el contagio del virus, queremos respirar alegría. La alegría compartida con la solidaridad popular.
Por eso el encuentro.
Artes para respirar.
Hola a todas, todos, todes, un abrazo grande desde los diferentes territorios en los que nos encontramos. Yo soy la Carla, parte de la Red de la Diversidad en Bolivia, y nos reencontramos en este espacio maravilloso del programa Artes para respirar diferentes expresiones artísticas mediante las cuales también nos conectamos y articulamos entre los diferentes pueblos de nuestro Abya Yala. Un abrazo para las radios por las que salimos, las tres radios en Bolivia, Radio Huaynatambo en La Paz y El Alto y en Batirenda en Tarija y Zipaztambo en Sucre. También a Radio La Coyotera y Radio Imagina en México y a Radio Semilla en Argentina. Es una alegría volver a reencontrarnos con Víctor Ibarra y también con un gran compañero, Miki Royan, del colectivo Bioma, a quien también le doy la bienvenida.
Un saludo a quienes nos escuchan en este programa Artes para Respirar, un espacio sonoro sobre arte, cultura y comunidad. bienvenidas a las radios hermanas, Radio Semilla Argentina, Red de la Diversidad, Huaynatambo, Sipastambo, Yambatirenda, que están en Bolivia, La Coyotera Radio, que está en México, así como Radio Imagina, que también que está en México. Este programa es coproducido por el colectivo del Festival de la Dignidad de los Pueblos. Yo soy Víctor Ibarra y desde México es un gusto estar compartiendo este programa con mi compañera Carla Barrero de Bolivia. En esta ocasión tenemos de invitado a Miki Royán del colectivo Bioma, donde nos va a platicar sobre un espacio hermoso que tienen en Barcelona, un espacio comunitario, agroecológico, cultural, lleno de diversidad. Bienvenido, Miki.
Hola, yo soy Miki Royán, parte del colectivo Bioma. Estamos en Barcelona, en el Poblenou, particularmente en un pequeño barrio que se llama Vila Olímpica, a pocas cuadras del mar Mediterráneo y a pocos metros también de la montaña, esa cosa mágica que tiene Barcelona, de estar entre la montaña y el mar. Este es un jardín comunitario, un huerto urbano, un huerto cultural, como queremos decirle, porque también aquí ofrecemos eventos de arte, de música, hemos hecho comidas, encuentros, manejamos la tierra, aprendemos a hacer bioconstrucción y tenemos un compostaje comunitario de cientos de familias y ya más de 10 empresas a las cuales estamos dando servicio de compostaje urbano.
¿Cuándo surge y cómo surge este espacio?
El espacio este surge en el 2014, en realidad a fin del 2013 empieza a moverse y el 2014 se hace una realidad a través de una señora que se llama Manuela Pulido, que encontró este espacio, este solar, como se dice aquí en Barcelona, este lote vacío, y que era de propiedad del ayuntamiento, y lo pidió para dinamizarlo como un espacio comunitario, de encuentro, y que sea algo más que un juntadero de basura, de yuyos y de ratas.
¿Quiénes vienen? ¿Cómo se congregan? ¿Vienen solo los vecinos de estos lados o más allá?
Viene gente de todos lados, vienen hasta amigos de Guadalajara, viene gente de todos lados. Lo llevamos adelante con un colectivo que junta varios colectivos adentro. Este colectivo se llama Bioma. Si quieren encontrarnos en las redes es bioma.cat. Y dentro de Bioma hay otros colectivos como Abono Kilómetro Cero, que estamos aquí. También está Conectort y Bioarquitectura Mediterránea. Lo llevamos adelante personas de carne y hueso, con mucho amor y muchas ganas, mucho ímpetu para llevarlo adelante. Y cada sábado y cada miércoles estamos recibiendo a puertas abiertas gente que quiera venir a trabajar en el espacio. Un día se planta lechugas, otro día se poda la palmera, un día se maneja el compost, otro día se pintan las paredes y un día compartimos un almuerzo, ni mucho más.
¿Y las actividades cómo las deciden? ¿Hay una forma de asamblea? ¿Cómo son los espacios de decisión?
Los espacios de decisión es un equipo de coordinación constante que nos juntamos cada 15 días los lunes. Y luego hay áreas, hay un área que es de gestión y administración, un área que es educación y eventos, que se dedica a hacer la curaduría de los contenidos de talleres y la gente que viene con propuestas externas. Ayudamos al formador externo a aterrizar su idea, ese es el área de educación y cultura, y luego está el área que es más de infraestructura y huerto, que es la gente que pone más manos a la obra y activa con cuerpo y músculo las tareas que hacemos acá. Si bien es todo transversal, hay personas que se han perfilado más en una cosa u otra. Por ejemplo, a mí me gusta más la parte de gestión, administración y compost. Entonces, me gusta ensuciarme las manos, pero también le dedico mucho tiempo a mandar emails, a recibir emails, a escribir documentos, al llevar adelante la caja, la tesorería, para que funcione. Porque a veces en simplemente estar bajo el sol y disfrutarlo, nos olvidamos que también hay todo un trabajo silencioso detrás administrativo, que cuanto más comunitario y más abierto, más exigente debe ser. Exigente en el sentido de ser riguroso, metódico, transparente y auditable, ¿no? En ese sentido. Para que realmente se tenga un curso, se tenga un objetivo claro y se pueda llegar a esos objetivos.
Así como está cercano al mar este espacio, ¿cómo? Así vienen también gente de distintas nacionalidades, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de eso?
Bueno, este espacio viene muchos vecinos de aquí a la zona, pero también viene mucha gente de todo Barcelona. Y viene mucha gente que está recién llegada a la ciudad. Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, por ejemplo, yo no soy de aquí, yo soy argentino. y así como muchísimos otros hermanos y hermanas latinoamericanas, también hay hermanos y hermanas de Europa, de Asia, de África, de Norteamérica, de Oceanía, hay gente de todos lados. Y cuando llegan a un lugar nuevo, mucha gente venía de tener su propio jardín, su lugar, su pequeño espacio verde, y llega a esta ciudad que es bastante gris. Y entonces encuentra en este huerto su nuevo espacio verde. Y es un lugar donde no solo puede tocar la tierra, sino que se conecta y conoce otras personas. Y como tú comentabas, estamos cerca del mar, sobre todo en verano, se ven columnas y columnas de gente que va a la playa con vestidos así para ir al mar, o con las reposeras, con las sombrillas, y frenan y miran y wow, ¿qué es esto? Y se anotan y muchas veces llegan o vuelven el fin de semana posterior.
Hay momentos, hablaba como de espacios de diálogo, a comer o eso, pero hay momentos también que crean para dialogar de algún tema, algo en colectivo.
Sí, son lo que llamamos las reuniones, que como te comentaba son los lunes quincenalmente. Nos gustaría tener más lugares de palabra abierta para aquella gente que quizá pasó una vez y tiene algo que comentar. No lo estamos concretizando a regularmente, ¿no? Periódicamente. Sí, la gente que tenga, que ya tenga una participación más recurrente en el espacio, viene a las reuniones a las que quiera. Incluso tenemos charlas, grupos de chats, manejamos bastante todo en grupos de chats. Tratamos de usar, por ejemplo, Telegram para separarlo del WhatsApp, no solo por un tema de propiedad intelectual y todo ese rollo que puede tener, sino que también para separar los grupos de trabajo de los grupos de social, de familia. Todos tenemos cantidades de grupos de WhatsApp y a veces no prestamos tanta atención. En cambio, tienes un grupo de Telegram, te llega un mensaje y dices, ah, está bien, este es del proyecto, entonces lo abres. Nos gustaría tener ese espacio más concretizado para más diálogo con la gente más itinerante. La verdad que no lo estamos teniendo, más allá de las propias jornadas abiertas.
Y ¿nos podrías hablar un poco del tema de bioconstrucción? ¿Qué talleres dan? ¿Cómo se encuentran en esos espacios?
Mira, de bioconstrucción estamos haciendo algo interesante, que estamos reconstruyendo una construcción que ya estaba hecha con bioconstrucción. Entonces esto es bioconstrucción y reconstrucción. Era un proyecto que estaba en el medio de la ciudad, en un barrio que se llama El Raval, y se había terminado la sesión de uso de esa parcela con la construcción que tenía encima. Entonces lo que se decidió fue desmontarla y trasladarla a este espacio y reconstruirla. Entonces, si, no sé si te has acercado al fondo, y si no, te invito a que hagas unas tomas. Atrás hay una bioconstrucción, un lugar bastante grande que va a ser el espacio cerrado donde nos congregaremos, donde haremos charlas, talleres, o comeremos en invierno cuando haga frío. Entonces los talleres que damos son particularmente de manos a la obra y para construir este espacio. Entonces un día se hace una pared con una técnica, por ejemplo cal y cáñamo. Otro día se hace otra pared con ladrillos caseros de corcho, cal y tierra. Otra pared la hacemos en moto de quincha.
Tierra apisonada.
Tierra apisonada, claro, y haces un encofrado que lo vas levantando, lo vas izando. Entonces los talleres son puntualmente la construcción del espacio. Y cada pared, cada ítem de la obra es una técnica distinta, con lo cual, al fin y al cabo, terminamos teniendo un abanico de muestra de todas las técnicas que nosotros manejamos o que hemos podido manejar.
¿Y esas técnicas vienen de...? Hay algunas que no sé si han tenido conocimiento de que aquí en Barcelona o en esta zona era algo que se practicaba, o son técnicas que vienen de distintos lados.
Son técnicas que vienen de distintos lados, y en particular la idea de esta construcción es mostrar que en la ciudad se puede construir también con barro, que no hay que estar en el campo ni lejos de la ciudad. En la misma ciudad se puede construir estructuras con materiales pasivos y con técnicas de bioconstrucción. Particularmente, este es el primer edificio de estas magnitudes hecho con barro en la ciudad de Barcelona. Bueno, aquí a Tres Cuadras están a punto de inaugurar un edificio hecho íntegramente en madera. Está espectacular, los recomiendo pasar a verlo. Está realmente aquí a Tres Cuadras, te digo dónde queda. Pero no es que particularmente se utilizaba en la ciudad. Justamente estamos trayendo el campo a la ciudad en este sentido. Por lo menos es la mentalidad de esta ciudad, es traer el campo a la ciudad.
Y ya casi para terminar, en la parte agroecológica, aquí veo un huerto. ¿Nos puedes hablar un poco en este mundo de la agroecología, qué es lo que hace?
El huerto este lo plantamos bajo un concepto de agricultura sintrópica. En esto nos basamos mucho en lo que nos trajo una compañera de Brasil. Brasil tiene mucho agroforesta y mucho agricultura sintrópica, que es mezclar distintos estratos en el mismo lugar. Entonces trabajar el estrato bajo, el mediano, el emergente, o sea, el alto, el emergente, y combinas plantas perennes, como árboles frutales o árboles que simplemente traigan biomasa, con arbustos, con cosechas anuales o bianuales, como lo suelen ser las hortalizas. Obviamente no usamos ningún tipo de químico, hacemos nuestro propio abono de lombriz con el proyecto de compost comunitario y con eso lo vamos sacando adelante. Tratamos de cubrir siempre la tierra, que no quede expuesta al sol, y nos basamos mucho en mirar y responder a lo que la tierra quiera.
Uh-huh. Y al hacer los huertos también comparten con la gente que viene, hacen talleres, cada sí. ¿Cuándo hacen estos talleres? Y...
todos los fines de semana estamos programando algún taller. Hacemos talleres desde permacultura, taller de agricultura sintrópica, taller de fermentos, taller de jabones naturales, taller de hierbas aromáticas. Hay un montón de tipos de talleres, de vermicompostaje, ¿no? Desde mi lado lo que más me interesa. Y la idea es que siempre haya una propuesta tanto el sábado como el domingo.
Uh-huh. Ya ahora sí, para terminar, en cuanto a otros espacios agroecológicos en Barcelona, ¿cómo...? ¿Hay comunicación, un trabajo en conjunto?
Hay una comunicación, no hay una entidad que realmente nuclee todos los huertos. Hay varios proyectos de o mapeos online, o agrupaciones oficiales del gobierno, o agrupaciones independientes. Como es un movimiento relativamente nuevo, este huerto es de los más antiguos, es de los precursores en lo que es agricultura urbana. Y fíjate que tiene 8 años, no es tanto tampoco, entonces se está formando, se está gestando esta ola. Desde que comenzamos el proyecto hemos visto crecer muchísimos más huertos y probablemente se termine asentando algún tipo de entidad que nuclee algún lugar de encuentro. Hoy en día es más un deseo que una realidad.
Ahora sí, lo último, ¿qué le dirías a las personas que como han venido desde distintos lados, que vengan a Barcelona para que conozcan dónde se encuentra este espacio y también en redes, cómo les encuentran?
Perfecto, mira, si vienes a Barcelona, primero que todo, has hecho bien porque es una ciudad magnífica, se come bien, está cerca del mar, cerca de la naturaleza. Por más que la ciudad es gris, estás muy cerca de la montaña. Hay mucho paseo, hay buena vibra, hay gente de todos lados, se habla español, así que bienvenidos a todos los que quieran venir. Y particularmente aquí, el bioma, estamos en la que se llama calle Doctor Trueta número 100. Y para quien no quiere recordar la dirección, pero nos quiere buscar en las redes, nos pueden encontrar como bioma.cat, C-A-T, de Cataluña.
Okay. ¿Y tú, el tuyo que es abono caum?
Y si quieren agregar energía y seguir el proyecto de compost comunitario, abono kilómetro cero.
Uh-huh. Kilómetro cero. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de cómo usan la bici y bueno, todo ese proceso?
Seguro. Kilómetro cero es un concepto que se usa mayoritariamente para alimento, que quiere decir todo alimento que ha sido producido y cosechado en la vecindad, ¿no? Creo que técnicamente es menos de 100 kilómetros, se considera un alimento kilómetro cero. Es que decir que tiene poca impronta de distribución logística. Y además que es nativo, que responde a los ciclos de las estaciones. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había manzanas kilómetro cero, había leche kilómetro cero, había carne kilómetro cero, y no había compost, no había abono kilómetro cero, por eso lo comenzamos. La idea es que la ciudad composta el 100% de su residuo orgánico. Entonces lo que hacemos es... tenemos puntos de recepción de los restos orgánicos de los hogares, la gente nos los trae, lo convertimos en abono y devolvemos paquetes de abono todos los meses a la gente que participa. Y ahora lo que estamos lanzando para darle una sostenibilidad económica al proyecto es un servicio de compostaje para empresas, es decir, a restaurantes, a supermercados, oficinas, coctelerías, bares, lo que sea, cualquier lugar genera orgánicos. Le damos unos cubos, unos contenedores normalizados que tenemos con tapa hermética. Ellos tiran ahí adentro todos sus restos orgánicos. Nosotros los pasamos a buscar con una bicicleta, le dejamos un contenedor limpio y nos traemos los restos y los convertimos en abono. Y a las empresas le devolvemos también paquetes de abono y métricas, informes, ¿no? Un certificado de impacto ambiental.
¿Y cómo han respondido la gente ante este proyecto?
Los hogares fascinados, y las empresas que ya se han animado a participar también, fascinados. Lo lindo es que estamos en un momento de emergencia, ¿no? No de emergencia de crisis, sino de emerger, ¿no? Estamos comenzando, con lo cual nos da mucha flexibilidad y nos estamos siempre adecuando a lo que quieren las empresas y los clientes. Entonces vamos probando, le preguntamos si el horario estuvo bien, si quiere cambiar algo, le devolvemos, vamos cambiando el formato de los informes, siempre tratando de responder a lo que ellos necesiten. Y de esta manera estamos teniendo un feedback de las empresas fantástico.
Okay. Ahora sí, ya la última, que hablabas de la parte cultural, ¿qué sí. actividades hacen? Y también si hay algo que hagan fuera de este espacio.
A nivel cultural, históricamente se han hecho lecturas de poesías, se han hecho obras de teatro, pequeñas obras de teatro, ahí en el pequeño escenario que tenemos. Se han hecho muchísimos ciclos de música. Y últimamente, como estábamos recibiendo algún llamado de atención con el sonido y demás, hemos empezado a hacer conciertos de música con auriculares. Se contrata a una persona que te trae todos los auriculares para toda la gente que está presente, entonces todos nos enchufamos en los auriculares y se toca la música y sale en vivo el sonido. Y es fantástico porque llegas de noche, los auriculares tienen luces LED, entonces parecemos luciérnagas en el medio del huerto. Y todo el mundo bailando, y si te los quitas, hay un silencio sepulcral. Es fantástico, es muy mágico, la verdad. Eso es lo último que estamos haciendo.
Wow, qué bueno. Y también veo que tiene un temazcal que ahorita no está. Bueno, nos podrías hablar ya. Ahora
tenemos
sí de
un
eso.
Temazcal y agradecemos a toda esa cultura ancestral que traemos de México, que lo ha traído compañeros y compañeras de México, el concepto del temazcal aquí a este huerto. Y durante muchísimos años, todos los domingos, había un temazcal en la ciudad, que es algo bastante raro y único para quien conocía los temazcales aquí en Barcelona. La posibilidad de hacerlo en la ciudad le parecía algo único, lo que llamaba el urban temazcal. Desde entonces, bueno, yo he aprendido lo que es un temazcal aquí, e incluso mi primera chamba, ¿no? Dicen vosotros, la chamba, el trabajito que hice aquí fue llevar adelante el temazcal. Recibía las aportaciones de la gente, conseguía la leña, así que agradezco a los temazcales porque me dieron mi llegada aquí a la ciudad.
Me abrieron puertas,
sí, más de las cuatro puertas del temazcal y puertas también en la vida real. De momento ahora lo hemos pausado porque bueno, también tuvimos un llamado de atención con el tema del fuego, pero en cualquier momento volvemos a realizarlo.
Bueno, pues muchas gracias por las palabras y por todo lo que has compartido.
Gracias.
Artes para respirar.
Muchísimas gracias, Víctor. También agradecer a Miki Royan por esta tan linda entrevista. Con nosotros será hasta el próximo programa en Artes para respirar. No se olviden de visitar nuestras páginas. Nos encontramos en el Facebook como Festival por la Dignidad de los Pueblos y también en Instagram.
Artes para respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREP, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.
Artes para respirar tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano, compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar.
Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias y el ecocidio en todos nuestros territorios. Tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión comunitaria.
Promovemos todas las formas de diversidad como sustancial a la democracia, así como el respeto a las pluralidades. Resistimos contra los modelos de opresión y muerte, sustentados en el capitalismo, neoliberalismo, así como todas las formas de violencia del patriarcado, el sexismo, la discriminación, el extractivismo, el fascismo y racismo.